Son las 3 y las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La opción de que el Málaga abandone la Rosaleda para jugar en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga cada vez es más real. El Ayuntamiento de Málaga ya ha encargado un estudio para comprobar la viabilidad de ampliar el aforo en ese Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y también, evidentemente, los costes que ello conllevaría. Según hemos podido saber aquí en COPE Málaga, las instituciones públicas, es decir, las tres propietarias del campo, Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, ya han ordenado a una empresa dedicada al montaje de estructuras de graderío que haga ese estudio para que unas gradas portátiles puedan entrar ocupando 19.000 asientos en este estadio de atletismo Ciudad de Málaga. Esos 19.000 asientos unidos a los 7.562 del aforo fijo podrían acoger a los 26.550 abonados con los que cuenta el Málaga en la actualidad. A partir de ahí habría que sacar, evidentemente, a concurso el proyecto. El tiempo apremia y la decisión, como explica el alcalde en los micrófonos de COPE Málaga, debe ser inminente.
Pues, como he dicho, la decisión sobre esta cuestión del estadio de atletismo se tomará antes de fin de año. Tiene que ser así. No más tardar enero, pero si puede ser antes, mejor.
Nos hemos puesto en contacto con personas dedicadas al montaje de este tipo de estructuras y no ven ningún problema en llevar a cabo este proyecto, es decir, situar 19.000 gradas portátiles o 19.000 asientos portátiles en el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. Es más, nos dicen que eso no sería lo más complejo, que lo más complejo no sería ese montaje de las nuevas gradas, sino cumplir con las normativas de accesos, de aseos, restauración, iluminación y los distintos requisitos que quieren poner la Liga de Fútbol Profesional. Para que se hagan ustedes una idea, el Estadio de Atletismo ya fue capaz de albergar a 27.500 personas en ese Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga en un concierto de Manuel Carrasco. Es decir, sin gradas supletorias, pero que cumplió con todos los estándares de calidad, de seguridad a la hora de accesos y de salidas y de cumplir todos los servicios. El secretario de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Rabal, dice que hay que hacer un proyecto con las miras muy altas.
Yo humildemente creo que, en primer lugar, el alcalde de Málaga es el más legitimado, es el primero de los malagueños y además le tenemos un respeto increíble. Por lo tanto, lo que el alcalde haya manifestado bien está. En segundo lugar, yo creo que en estas situaciones y por la experiencia que tenemos en el mundo del deporte, acontecimientos transformadores, acontecimientos de este nivel, siempre generan un esfuerzo extra, ¿no? Y yo creo que hay que tener las luces cortas y las luces largas. Pero lo más importante, estamos muy concentrados en el legado posterior, en que el efecto dure décadas.
En Zaragoza ya hay planeado un estadio portátil con una capacidad para 20.000 espectadores. Te pongo más casos, en el circuito de Jerez cada año se monta unas gradas supletorias con capacidad para 16.000 personas y en un caso más cercano, la tribuna de la Semana Santa de Málaga tiene una capacidad para 4.000 personas. Ahora mismo lo que tienen que decidir las instituciones es el modelo por el que se opta para que la afición del Málaga pueda trasladarse de la vieja Rosaleda al Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Y como explica el concejal de Deportes, Borja Vivas, en ello están.
La decisión obviamente hay que tomarla cuanto antes porque obviamente nos jugamos mucho y las obras tienen que acometerse. Lo de que el tema que el Málaga tenga que salir del estadio, eso es lo que se está estudiando y buscaremos lo mejor, de verdad. Igual es una frase hecha, pero se buscará lo mejor para el club, para la ciudad y para los usuarios que utilizan el resto de instalaciones. Es decir, que al final esto entra todo en factor. Obviamente el Málaga tiene que salir beneficiado, que es fundamental, pero como digo, pues tenemos que buscar la alternativa que mejor sea y los costes, que eso también al final repercute. El montar en el estadio de atletismo pues tendrá un coste, mantenerlo a la Rosaleda otro y buscar.
Muchos de los malagueños se preguntan si van a tener que invertir en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga. Porque, digo, que muchos de los malagueños se preguntan si tienen que invertir en el estadio Ciudad de Málaga, ¿por qué no hacen allí un nuevo estadio para ser la sede del Mundial de Fútbol de 2030 y no tienen que costear la nueva Rosaleda y el estadio de atletismo Ciudad de Málaga? El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya respondió a esta duda aquí en COPE Málaga el pasado 24 de abril.
Lo hemos pensado también, sí, hacerlo allí. Pero, de entrada, esta zona norte de la ciudad le vendría muy bien para la promoción de la misma un impulso de esta naturaleza. No da la sensación de que abandonamos el norte, no, al contrario. queremos estar y queremos estar con un centro principal. Cabe hacer más cosas en el futuro allí, pero tenemos un tema de suelo allí complejo, la zona de agua, Guadalhorce, mucho más que el agua de Guadalmedina, ¿no? Tiene su complejidad el tema, ¿no? Pero se ha estado estudiando, evidentemente, ¿no?
Esas son las declaraciones del alcalde, insisto, el pasado 24 de abril aquí en COPE Málaga, de los motivos por el que la nueva Rosaleda se hace en los emplazamientos actuales de la Rosaleda y no en la ubicación donde está ahora mismo el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. El Málaga, todo esto, pues sigue expectante, sigue esperando noticias. Y es que la decisión se debe tomar como muy tarde, en 3 meses, es decir, a la vuelta de la esquina. Hay proyectos que ya están más avanzados y por lo que nos dicen las fuentes consultadas, no hay ninguna empresa a día de hoy que tengan un estocaje de 19.000 asientos portátiles por los que habría que prepararlo, encargarlo y fabricarlos. Y evidentemente todo eso lleva su tiempo. Esperemos que no se sigan dando más tumbos con este proyecto de la nueva Rosaleda, tan sumamente importante para la ciudad y del que, por cierto, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser finalmente el proyecto final de la nueva Rosaleda, si va a estar techado, si va a ser el primer proyecto que se presentó. Y algo súper importante, tampoco sabemos cómo se va a financiar ese megaproyecto de la nueva Rosaleda. Urgen soluciones y urgen también encontrar los patrocinadores y los inversores. 3:06 de la tarde es sin lugar a dudas el tema del que más se está hablando en el deporte malagueño, pero no es el único. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, te doy la bienvenida de la mano de Tesesa. Vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de 3 de octubre. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Ajeno a todo eso, el Málaga está entrenándose en la Academia, la Ciudad Deportiva de Arraijanal. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
La buena noticia es que la enfermería está prácticamente vacía, solo tiene a Aitán de inquilino.
Sí, efectivamente, porque Musa sigue su incorporación progresiva al equipo. Kevin Medina ya es uno más, también lo es la Rubia, Ramón, así que el resto de jugadores se están entrenando con normalidad de cara a la visita de Riazor del domingo. Pellicer va a hacer cambios seguro, porque el equipo no estuvo bien, y además la derrota fue bien empleada 0-3 ante el Elche, y aprendieron de los errores. Es lo que ha dicho precisamente Alfonso Herrero, el capitán del Málaga, hablando de que se tome buena nota de lo que ya pasó en la Rosaleda el otro día.
Bueno, no hay ningún equipo, yo creo que no se lleve una de estas durante el año, ¿no? Pero bueno, esperemos que nos sirva. Obviamente, ya te digo, hay cosas que corregir.
Ahí está la palabra de Herrero. Por cierto, que sabemos que el Málaga va a perder a Antoñito Cordero de cara al partido frente al Cádiz, pero también hemos conocido que tampoco estará otro de los fijos, Aarón Ochoa.
Exacto, Cordero y Ochoa serán baja ante el Cádiz para ese partido de Liga porque están citados con la selección sub-19. El Málaga se compromete a que Cordero llegará la tarde-noche del domingo a la concentración de la selección española, mientras que se ha conocido que Ochoa tiene que viajar con Irlanda. Así que, por lo tanto, los dos estarán este domingo y los dos, uno se irá con Irlanda y el otro será con la selección española, así que serán baja para el siguiente partido, 12 de octubre en Carranza.
Bueno, hoy se ha presentado la Billie Jean King Cup, ahí han escuchado a Borja Viva, han escuchado a José María Arrabal hablando sobre ese traslado de la nueva Rosaleda o de los aficionados del Málaga al Estadio Atlético Ciudad de Málaga, y han habido más reacciones, ¿no, Javi?
Sí, han habido más reacciones, efectivamente, como por ejemplo la de Borja Viva, que dice que se están estudiando efectivamente los costes, si dejar al Málaga en el estadio o mandarlo al Estadio Ciudad de Atletismo. Claro, hay una controversia ahora que también se abre. Es, sobre todo, las pistas de atletismo. Ha hablado Borja Vivas, que bien conoce esas pistas.
Eso no es verdad. Ya, bueno, yo no digo nada. Pero vamos, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir y yo intentaré que todo sea compatible. Por eso te digo que hay muchos más factores, aparte, obviamente, del tema ese. Allí hay que recordar que también juega un equipo de rugby, que hay que darle cabida. Y si esto tiene que ocurrir, pues en vez de verlo como una amenaza, lo digo, lo veremos como una oportunidad para reflotar otros proyectos. Pero
hablamos del rival del Málaga, del Deportivo de La Coruña, que tiene dos dudas, Escudero y Buldini.
Exacto, dices bien, porque ahí está el equipo recién ascendido como el Málaga y que viene hinchado de moral después del 2-5 cosechado en el Carlos Belmonte ante el Albacete hace una semana, con Jeremay, con Lucas Pérez, jugadores a seguir del equipo gallego. El equipo de Imanuel Idiáquez tiene dudas, la del marroquí Buldini, que bien lo conoce de su etapa en el Fuenlabrada Pellicer, y la de Sergio Escudero. Ayer hablaba Iván Barbero, el jugador del Deportivo de La Coruña, del Málaga.
Bueno, yo creo que el Málaga es un equipo muy, muy rocoso, ¿no? Atrás. Creo que al final también, al estar ellos fuera de casa, creo que van a estar más juntos, ¿no? Esperando a salirnos a la contra. Pero bueno, creo que tenemos armas suficientes para poder revertir esa situación y llevarnos a la victoria.
Bueno, pues ahí están las palabras de Iván Barbero, jugador del Deportivo de La Coruña. Bajamos un peldaño, ahí tenemos en Primera Federación el Antequera y el Marbella, que ojo, si pudieran ganar este fin de semana, incluso alguno de ellos podría ser líder, ¿eh?
Exacto, dices bien, Emilio, porque el Marbella se tiene que medir al Alcoyano, fuera de casa, mientras que el Antequera visita al Hércules. Así que esta jornada, si ganan los dos y se dan los marcadores, puede ser líder, bien el Marbella o bien el Antequera. Del Antequera hablamos porque Javier Medina dice que pese a todo, pese a los dos últimos empates, el equipo tiene mucho margen de mejora.
Lo comentamos al principio de pretemporada, ¿no? Me preguntaron cómo veía la competición este año y ya advertí, porque era lo que intuía, ¿no?, de que iba a ser una competición muy igualada. Veo a filiales muy fuertes, con mucha calidad, veo proyectos muy sólidos, quizá con no tanto nombre, pero que van a hacer un buen año, y eso hace que todo se iguale.
Vamos con el baloncesto, te lo contaremos el domingo desde las 4:30 de la tarde en un super domingo con fútbol y baloncesto. El Unicaja ya prepara el partido frente al Covirán de Granada. Esta tarde ya se ponen a ello.
Exacto, tras ganar el primer partido como objetivo en ese estreno de la BCL, a partir de esta tarde empiezan ya a preparar el próximo partido de Liga, la visita el domingo al Covirán de Granada, un partido que ya sabes que se va a jugar a partir de las 5 en el Palacio de Deportes de Granada, correspondiente a esa segunda jornada de la Liga Endesa. Ayer hablábamos precisamente con Rubén Guerrero, ex jugador del Unicaja de Málaga, y que hablaba precisamente del equipo malagueño. ¿Cómo lo está viendo?
Nada, bueno, pues lo veo con mucha alegría, ¿no? Al final es lo que he dicho, tengo mucha gente querida en el club y pienso que se merecían lo que les está pasando, lo que les está pasando a todos, ¿no? Tanto a los aficionados como al club, ¿no? No solo por ganar títulos, sino el nivel que se está dando, el baloncesto que se está disfrutando en el Carpena y bueno, todo lo que la ciudad está viviendo, de verdad me alegro como uno más.
Palabra de Rubén Guerrero, canterano de Unicaja, el domingo rival ya con la camiseta del Covirán Granada. Vaya empate de mérito a 25 del Costa del Sol. Málaga frente al Vera Vera resistió a pesar de las numerosas bajas, ¿eh?
Sí, llevaba 5 el equipo de Suso Gallardo y además el ambiente fue tremendo en el José Antonio Gasca de San Sebastián. Bueno, pues con todo ello, meritorio empate, 25-25 ante un clásico ante el Super Amara Vera Vera. Lo próximo que tienen es este sábado en Italia, frente al Casa Rurale Pontinia. Ha hablado Suso Gallardo precisamente de cómo se presenta esa competición europea que ya han ganado.
La eliminatoria europea no la perdemos de vista porque es un objetivo, como te decía antes, claro, del club, donde el club tiene muchas aspiraciones, donde el equipo tiene muchas aspiraciones en intentar, por qué no pelear y conseguir ese título y llegar hasta el final. Y sabemos de la importancia, ¿no?, de ese título. Entonces, sabemos que son dos semanas muy duras, con partido miércoles, sábado, y ojalá sacar unos buenos resultados, sobre todo en Italia, para traernos la eliminatoria aquí a Málaga y poder certificarla.
Bueno, pues las palabras de Suso Gallardo y otro de los temas principales del día. Hablamos de tenis, se ha presentado en La Farola la Billie Jean King Cup, ya sabéis lo que es la Copa Davis en versión femenina. España es favorita, ya sabéis que se va a disputar en el Martín Carpena del 13 al 20 de noviembre.
Exacto, con mucho viento que ha hecho imposible jugar a la raqueta con Conchita Martínez ahí arriba en el Muelle 1.
¿Iba preparado para jugar a la raqueta?
Iba para por lo menos pelotear con ella, pero el problema es que no se ha podido hacer el acto.
Te llevaste la cinta para el...
Total, y yo iba preparadísimo para por lo menos ganarle un saque a Conchita Martínez, pero era imposible por el viento.
Me imagino que llevaban las calcetas con esa raqueta cruzada, ¿no?
Exacto, y yo iba perfectamente ubicado, uniformado. El problema es que, como digo, fuera broma, no se ha podido celebrar porque había un viento increíble. Ya dentro de las oficinas ha hablado precisamente...
¿Viento de costado o de frente era?
De frente era imposible. Si fuera de costado nos poníamos del otro lado, ¿verdad? Bueno, Conchita Martínez, la supercampeona, hablaba.
Vamos a jugar en la misma pista que jugamos en Sevilla, las condiciones van a ser igual o mejores que en Sevilla, ¿no? Con sus diferencias, pero la verdad que Málaga es una ciudad fantástica también y bueno, toda la infraestructura va a ser perfecta para que, bueno, tanto los equipos tengan todas las facilidades posibles y que jueguen su mejor tenis.
Luego lo vamos a escuchar, pero Alberto Camas, el presidente del Trops Málaga de Balonmano, han llegado de nuevo por segunda temporada consecutiva a un acuerdo. El Trops Málaga, nuestro representante en la capital de Málaga con el Unicaja, el equipo de balonmano y el equipo de baloncesto, para que los abonados del equipo de baloncesto puedan acudir gratis al pabellón Alfonso Queipoyano y ver los partidos del Trops Málaga. Así que buena sinergia de nuevo entre el balonmano y el baloncesto, entre el baloncesto y el balonmano, insisto, los abonados de Unicaja podrán ver gratis con su abono los partidos del Trops Málaga en el pabellón Alfonso Queipoyano. Las noticias del día, que como cada jornada nos llega de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde, tiempo de juego total con el Deportivo de La Coruña, Málaga y a continuación desde el Palacio de los Deportes de Granada, Covirán Granada Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Academia Avenida Andalucía, Sador Iñaki, Seguridad Jiménez, Cash Sierra Nevada, M Cocinas y Armarios y Restaurante Casa Paco de Coín.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, que como cada jueves tenemos nuestra tertulia de baloncesto, vamos rápidamente con el tema de debate en redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Ya se puede imaginar, Javi, los oyentes, sí, por dónde va el debate,
que
¿no?
Si ven bien ya el traslado presumible que se va a hacer provisional al Ciudad de Málaga de los partidos del Málaga. Edu Castellano dice, bueno, pues es un popular opinión, ¿no? Campo totalmente nuevo para el Mundial 2030 en el actual recinto del Estadio del Atletismo y el solar de la Rosaleda para más torres, es lo que dice uno por aquí. Francisco Jesús dice, si bien ya hablamos con la agrupación de cofradías, le damos un buen fin, por fin, a las tribunas del recorrido oficial. Caín 83 dice, bueno, pues yo jugaré los partidos de Málaga en el Carpena. Otro dice por aquí, como Antonio, creo que estaría bien que nos pusiéramos todos de acuerdo y por fin se haga un estadio nuevo. Juan dice, hombre, yo creo que lo mejor sería ubicar una buena zona en un nuevo lugar para el estadio de la Rosaleda. Y otro anuncia por aquí que los de las pistas de atletismo, vamos a ver dónde se van a ubicar, porque hay muchos atletas que la están utilizando. Así que es un tema de debate que ya han escuchado al propio Borja Viva, que no, que mentira, que él se va a encargar de que el equipo de rugby y los atletas y el club de atletismo que la están utilizando, la vayan a seguir utilizando, si no en esa zona, en otra zona.
Al de rugby jugando en el campo de césped no tiene problema, el problema es si se pone la grada supletoria. ¿Dónde se van a poner si no es encima de las pistas del estadio de atletismo?
Las pistas se perderían, yo creo.
Bueno, pues es un grave perjuicio también. Y Borja Viva del tema atletismo lo ha sufrido también en sus carnes. Bueno, esto todavía va a dar mucho que hablar. A ti como aficionado del Málaga, como aficionado al deporte, como malagueño, verías bien ese traslado provisional del Ciudad de Málaga, de la afición del Málaga. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también ya sabes, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Emilio, estoy contigo. Yo lo pensé hace tiempo también, hacer un estadio nuevo en el Ciudad de Málaga. Igual que el Atlético de Madrid hizo con la Peineta. Lo que pasa es que es verdad que está escuchando en Radio Marca que dicen que el terreno está regular con el tema de aquella zona. Si no, otra alternativa para mí que sería buena es donde querían hacer la Expo. Ahí podían hacer el estadio nuevo, que está al lado de la Hiperronda y el metro también está cerca. Hacer una conexión desde los perones hasta esa zona de ahí. Y a mí me da igual un lado que otro. La excusa no puede ser, no está muy lejos del estadio. Yo he ido desde Campanilla siempre, de Puerto La Torre, a Ciudad Jardín. Si ahora el que quiere ir a ver Málaga puede moverse en cualquier lado, porque la zona de la Rosaleda está muy colapsada ya y yo lo cambiaría.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, estoy escuchando lo del el posible cierre de la Rosaleda y el traslado a otra localidad o a otras instalaciones. Solamente pido que los socios, los más antiguos, es decir, poner un tope que lleva 15 años, mil al menos, o el que lleva 10, no lo sé, yo llevo más, que por lo menos ese no pierda su lugar. Y los nuevos que se han hecho este año, que ha habido muchísimos, que yo me alegro que hayan hecho muchísimos, que bueno, que no tengan los mismos derechos que los que llevamos ahí y hemos tragado quina. Venga.
650, 564, 504. El primer ejemplo lo van a comprobar con el Real Zaragoza, que ya sí o sí el 2025 se traslada. Un campo de 20.000 para el Real Zaragoza tiene 24.000 abonados, que lo hemos podido comprobar con las cifras oficiales del club. Y bueno, y aquí en el Martín Carpena, cuando se inauguró faraónicamente y luego al segundo partido, pues se jugaron dos, Barça y Caja San Fernando, tuvieron que cerrar la instalación y habían 7, 8.000 abonados. En Ciudad Jardín que habían 5.000 y mal contado, 3.000 se tuvieron que quedar en la calle.
Emilio.
Y no se quemó la ciudad.
Emilio, Emilio, te voy a poner un ejemplo muy fácil. El Barcelona. Se ha tenido que cambiar a Montjuïc.
Barcelona me da igual.
No, no, pero escucha, escucha. Es que no estamos hablando de 2.000 socios ni 3.000. Estamos hablando que el Barcelona en el cambio del Camp Nou al Montjuïc han perdido 30.000 abonados. Es que y el Madrid cuando se va a Valdebeba, de 80.000 pasan a 20.
Pero Madrid en Valdebeba fue a puerta cerrada con el tema de la pandemia.
Perfecto, pero que al final luego las obras del Bernabéu estaban con muchos errores. Quiero decir, al final esto es un daño colateral que dolerá a alguno y a otro, pero es que al final esto es como todo. Tú bien lo has dicho en el Carpena. Es que el Ciudad Jardín no tenía el aforo que tiene el Carpena. Pues los más nuevos pues tendrán que aguantar.
A mí lo que me preocupa es que se va dando aquí muchos tumbos, que no sabemos todavía cómo se va a financiar ese estadio, cuál va a ser el proyecto final, si va a ser el del césped retráctil, el del techado. Yo todavía no me ha quedado claro eso. Y nos vendieron que las obras se podían compatibilizar con el Málaga jugando ahí, ahora resulta que no.
A mí, por lo que me he enterado esta mañana de muy buena tinta, quieren un estadio faraónico en el lugar donde está, sí, porque no, sí, si entra mano privada la quiere que esté rodeado de buen lugar. No quieren un estadio en un monte perdido. Quieren el estadio en la ciudad, en el corazón de Málaga, para que evidentemente se le dé cabida no solo dos veces al año, sino lo que quiere que el futuro estadio de la Rosaleda albergue macro conciertos.
Eso está muy bien, pero que pongan el proyecto y que diga quién lo va a pagar y qué proyecto va a ser finalmente, que es lo que nos queremos enterar todos. Pero bueno, y por cierto, con el tema del pantanoso que ya pasó con el Martín Carpena, joder, allí vive mucha gente, hay un montón de bloques, un montón de edificios, cada vez construyen más, y que yo sepa no se ha caído ninguno, ¿eh? Solo pasó con el Martín Carpena. No sé si es que a lo mejor el que hizo el Martín Carpena no lo hizo bien, que también no podríamos plantear eso, ¿eh? También no podríamos plantear eso. Porque mira que hay bloques allí y se siguen construyendo bloques. Y que yo sepa, la gente sigue viviendo allí. Y también al lado de la Rosaleda hay un río, que es el Guadalmedina. Que no sé cuál es más antiguo, si el Guadalhorce o el Guadalmedina. Pero el río está. En fin, 3 y 22. La ignorancia se dice que es muy atrevida, ¿no? Pues unos ignorantes somos tú y yo, Javi. 3 y 23. Vamos con la tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
3 y 23, no empezó la tertulia, ya más calentado. Fíjate.
No, es la verdad, yo creo que los que están aquí también pueden opinar de ello.
Don Manolo Vaca, ¿qué tal, doctor? Muy buena.
Pues muy buena y disfrutonas tardes.
El quirón que tú trabajas allí no se ha caído todavía, está al lado, ¿no?
No se ha caído nada.
Y no hay grietas ni nada de eso, ¿no?
Nada, y van a construir más cosas.
Y van a construir más, ¿no? O sea que no hay ningún tipo de problema.
No hay ningún problema, la zona es segura, no parece que haya ningún problema.
No, yo a veces llegué a cortar caña de azúcar en mis tiempos mozos, me cachis la más.
Parece que el Martín Carpena, los problemas que tuvo fueron de otro tipo, pero no necesariamente por el suelo, ¿eh?
Por eso digo que alguien se equivocaría en hacer su trabajo, que no es que...
Efectivamente.
Profesor José Luis Torres, que te veo hoy muy céltico. ¿Qué tal? Muy buena. No del Celta de Vigo, sino de los Boston Celtics. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú te comiste también el tema del Carpena,
hombre,
¿no?
Hombre, que me lo comí. Hombre, que no lo comimos. Sí, hombre, aparte de la inseguridad, porque cuando ya te empiezan a hablar de aluminosis y de historia y de grietas y tal, pues te inquieta. La verdad es que la vuelta a Ciudad Jardín pues fue incómoda y supongo que alguien, yo afortunadamente no lo sufrí, pero hubo bastante gente que se quedó fuera y, hombre, aparte de la frustración que provoca en la afición y un equipo que estaba en un club que estaba en plena efervescencia y demás, pues lo del Málaga tiene mala pinta para los abonados y demás, pero bueno, de todas formas es que en esta ciudad nuestra idiosincrasia es así, no parece que en otras ciudades lo tienen bastante más claro y ya tienen el plan hecho y demás, pero aquí siempre andamos con dudas y con apaños y con remiendos y tal, y al final perjudicado pues el aficionado y el ciudadano en general.
Sí, bienvenido José Luis, profesor José Luis y don Juan Carlos Bonilla. Don Ilustrísima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo aprovechando que
estoy escuchando ahora mismo a un profesor universitario, yo lanzo la pregunta, ¿la universidad privada esa que van a hacer allí, qué tiene? ¿Un sótano y nada más lleno de peces y de ranas y demás? Porque
el sótano para...
que lo van a hacer un poquito más para arriba, ¿no?
Para meter a los niños malos, ¿no?
Sí, para meter a los niños malos, los que no prevén.
Va a ser el sótano ese donde iba el doctor Frankenstein a coger los cerebros,
parece,
¿no?
Parece que aquello no va a ser como el sustituto de Campillo, ¿no? El célebre colegio de Campillo, sino que aquello va en una universidad privada que, por cierto, se están acogiendo con mucha alegría en esta ciudad y, bueno, el servicio público pues está quedando para lo que está quedando.
Normal, ¿eh?
A presentar, Alfonso, antes me imponías tú, Jackie, cuando te siempre vienes trajeado, ya que eres un hombre libre, me impone cuando veo a Alfonso, que
libre y liberado.
Efectivamente, Alfonso, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, buena.
Vale, viene hecho un pincel de toda tertulia.
Todo eso es ponerse, ¿verdad, Alfonso?
Un asesor
Alfonso
financiero.
Alfonso viene como venía, en el próximo, como venía su abuelo. Su abuelo venía de punto en blanco,
sí,
con el pañuelo y todo.
Sí, pero Alfonso abuelo no venía con la chaqueta, Alfonso venía con su pañuelo,
pero
su
era
camisa.
La elegancia personificada. Sí, entonces, sí, sí.
Tiraba el micrófono de vez en cuando, esas cosas.
Le sonaba el móvil cada jueves, como estaba mandado.
Al nieto el móvil no le llaman el sorpresa.
Bueno, Alfonso, ¿qué tal? Muy buena.
Pues muy bien, muy contento de estar de vuelta.
El próximo programa que vengas con el maletín, ¿eh? Ya...
Bueno, lo dejo ahí en el coche.
¡Ojo!
Con todas las gráficas.
Con los billetes. ¿A ti no te pilló el tema de la mudanza del Carpena?
No, no me pilló. No. De hecho, yo...
Bendita juventud.
¿Qué año fue exactamente?
99-2000, pudo ser.
Creo que 99-2000 fue. Cuando
tenía un año. Nací en el 98.
Esto, cuando me dicen las fechas de nacimiento, yo tengo alumnos este año que han nacido en 2006. Sí.
Claro.
Es que el Mundial de 2006 fue como hace dos antes días. Antes ¿qué ha pasado en mi vida?
Yo todavía tengo un pico en la garganta de gritar en esos partidos.
Bueno, pues para que veáis cómo cambia el asunto. Bueno, algunos dicen, bueno, es que si el Málaga sale de un lado, el Unicaja coincide más. Joder, en Granada está el Palacio de Deportes y el Estadio de los Cármenes.
Por cierto, Emilio.
Con una acera de por medio, ¿eh?
Pared con pared.
Un amigo me manda un mensaje que está escuchando la tertulia y es lo que yo hablaba precisamente esta mañana con José María Raval. José María me decía fuera de antena, es que yo estaba este año en las Olimpiadas de París y han puesto auténticos pabellones y auténticos lugares de juego con gradas supletorias. Las gradas supletorias de ahora son muy profesionales. Tú puedes montar una pista de tenis delante de la Concordia o al lado de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada.
Yo recuerdo
nada,
el...
O sea, digo que si se va a acometer que pongan pistas de estos gradas supletorias en el Ciudad de Málaga, lo de este año, lo de la actualidad, yo no las gradas antiguas. Bueno, está todo muy profesionalizado.
En el aparcamiento del Carpena, en su día montaron la Copa Davis allí. La verdad es que daba susto porque aquello se meneaba como si no hubiera un mañana. Metieron grada de 15.000 espectadores
en el hoyo del
Martín Carpena.
En la
sí, sí, la construcción murió un obrero, correcto. Bueno, 3:28, vamos al baloncesto. Venga, vamos a lo nuestro. Como cada jueves tenemos la tertulia, pues no cambia nada, Alfonso. Más allá de que a lo mejor el juego pues no ha sido demasiado llamativo, ¿no? En el Unicaja en estas dos últimas victorias, se sigue ganando, ¿eh?
El partido de ayer es café para cafetero, ¿eh? Sí, eso sí. Droga dura. Sí, bueno, lo que podíamos esperar del equipo, la verdad. Muy contento. Dylan, un rendimiento espectacular. Está a otro nivel completamente. Y la verdad que a mí me decepciona un poquito Girona. O sea, que no es desmerecer a Unicaja, que hizo muchos méritos Unicaja, pero no sé, yo me esperaba otra. Tenía bastante ilusión. Y me decepcionó un poquito Girona. Pero bueno, contentos con el rendimiento del equipo. Me está gustando. Que aunque he jugado, por ejemplo, Alberto, no lo veo muy fino, la verdad. Pero bueno, Tyson el otro día hace muy buen partido de uno. Me gustó mucho. Dio dos o tres pases. Joder, que se le nota un progreso.
Todo lo contrario que el martes, ¿eh?
Sí. Y me está gustando también mucho cómo está usando Yvonne de generador a Cameron Taylor. Creo que puede ser una alternativa más a Perry, Tyson y Alberto como generadores con balón, me refiero, como manejadores. y me está gustando mucho ese progreso y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona a lo largo de la temporada.
Manolo.
Bueno, la verdad que, aunque ese razonamiento es sensato, es decir, Girona no, pero esta primera jornada precisamente ha demostrado casi lo contrario. Ha perdido Baskonia, Valencia, Madrid, y los pequeños se han reforzado mucho y muy bien. Yo estoy casi convencido que el Girona, frente a otro equipo que no sea Unicaja, va a dar otras muestras de las que dio aquí, completamente distintos. Lo que pasa es que a lo mejor no estamos suficientemente todavía metidos en el hecho de que es que Unicaja lo está haciendo muy bien. Pero no creo que Girona sea un equipo especialmente flojo. Me preocupa el Granada la próxima semana, porque después de lo que hizo la semana pasada, o pega una resucitación tremenda, o vamos a ver ese Granada, ¿no? Pero bueno, el de Ostende ha sido otra cosa distinta, otro tipo de partido distinto, y parece que tiene el estigma Unicaja de que en cuanto le crece la presión, le cuesta, ¿no? Y a Ostende era de los sitios que iba diciendo, hombre, hay que ganar, pero parece que está marcado siempre Ostende con problemas, ¿no? Y en eso es lo que seguramente más hay que avanzar este año, de que se tiene que acostumbrar que sea un equipo que esté situado siempre en los prolegómenos de todo y delante de todo, y que esa presión hay que aguantarla. Yo creo que cada vez se mueven mejor en la presión, y de hecho este partido en otra época se hubiera perdido, mientras que ahora y contra Girona pues salió todo estupendamente.
José, ¿se puede decir que Unicaja gana por inercia?
El Unicaja, el problema que tiene es que es muy superior. Tal que así. Es que es muy superior.
Es que yo te conté, iba 7 abajo en el último cuarto, pero todos sabíamos que iba a ganar el partido.
Es que el problema de Unicaja es que llegamos a Ostende, nos plantamos 15 arriba en el primer cuarto, y la verdad es que pues el equipo empieza a rotar, lógicamente, y con las rotaciones, y más a principio de temporada, pues el equipo pierde esa dinámica con la que había empezado, ¿no? Pero en el último cuarto, y yo estoy de acuerdo con Alfonso en que Alberto Díaz no ha empezado del todo bien la temporada, sin embargo, al final son el rubio y el pelirrojo. Rubio y pelirrojo, rubio y pelirrojo. El pelirrojo defendiendo, sacando dos. El americano al que defendía, pues está otro que va a San Juan de Dios a rehabilitarse. Y después sale el rubio, después de escuchar su voz Marley preceptivo y demás, y te casca tres triples y se acaba el partido. Entonces, el Unicaja es que se vio muy superior hasta en la final contra el Madrid. Es decir, el Madrid se pone a un punto y el equipo tiene la personalidad de irse otra vez en cuanto ve el partido en peligro. Yo es que a lo mejor va a decir la gente, y más después de lo que pasó el año pasado, yo es que es cierto que el nivel medio de la ACB ha crecido, pero yo es que a Unicaja lo veo, yo he visto Madrid, Barça, Baskonia en esta pretemporada, inicio de temporada, y a mí en comparación con Unicaja no me parecen rivales tan inalcanzables como en otras temporadas, por ejemplo el Madrid, ¿no?
A mí del ACB me gusta que se está siguiendo mucho el ejemplo de Tenerife. Unicaja siempre ha hablado, Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto han hablado de que ellos se han fijado en la trayectoria de Tenerife en los últimos años, de mantener un bloque, de construir una identidad. Y a mí del ACB me gusta pues eso, que Murcia mantenga 10 jugadores, creo que así, o a 9, que Gran Canaria mantenga una parte importante de la plantilla, Tenerife ha seguido, Unicaja, es decir, que muchas veces yo me acuerdo que nos hemos quejado muchos años de que en el baloncesto actual no se genera identidad con los equipos, que antiguamente un americano venía al Caja San Fernando y estaba no sé cuántos años. Oye, pues yo qué sé, que haya un Dylan Eni en Murcia, que es un jugador de talento y demás, que Kurux, Shermadini, Huertas, por supuesto. Creo que eso le da mucho empaque y le da mucho prestigio a la ACB, porque al final todos se conocen mejor, se crea esa identidad, y a mí personalmente, también para el aficionado general, que no es nicho del baloncesto, le resulta más fácil identificar el deporte. Es decir, la gente sabe, no seguir al baloncesto, pero sabe que en la Laguna de Tenerife juegan Gio Shermadini, Huerta, y lo entrena Vidorreta, porque llevan 5 años allí jugando. Entonces, eso del ACB, la verdad que me
ha gustado. Pero Alfonso, esa identidad, yo pensaba que también era por proyectos de clubes, a mí me decían que es por el tema fiscal. Que
bueno, por supuesto.
Del segundo año, sí, los clubes no pueden permitirse el lujo en muchos casos de mantener al jugador, aunque le vayan a pagar lo mismo, ¿eh?
Bueno, pero ya están asumiendo ese, o sea, están haciendo ese esfuerzo. Están haciendo ese esfuerzo. También porque se estarán dando cuenta que da resultados, que el cambiar 8 tíos cada año, pues te puede salir un año bueno o te puede salir un año rana, ¿no?
Bueno, también había una idea por ahí que se ha aparcado y era que había que cambiar los equipos porque, como ya saben lo que hacemos, necesitamos también un equipo nuevo. Y esa idea está pasando. Esa idea ya nadie le hace demasiado caso, ¿eh?
Bueno, David Ataque, creo que se venden más camisetas mientras más tiempo claro, siga un jugador en un equipo que si van entrando y saliendo. Jackie.
Uno de los temas que hemos puesto aquí encima, y eso algo que hemos dicho, ha sido la subida de nivel de la clase media de la ACB. Vamos a ver, esta ACB donde lo de arriba es lo de arriba y ahí van a estar los de siempre, porque da igual que cambien, no cambien, tal, da igual que el Barcelona esté siniestro, tal, o que el Madrid haya tenido épocas horrorosas, que no hay problema, que esto se dopa al equipo otra vez con 50 millones de euros que se saca para adelante, ¿no? Esto no hay problema, esto es algo que hemos asumido. Esto es como, yo me imagino en la familia donde en su día, porque yo también recuerdo escuchar en la tele el chiste de mi marido me pega lo normal, pues antes se asumía que eso, que el padre de familia podía canear a la madre, o que, o yo qué sé, o quién no escuchaba que cuando fue mayor de edad mi padre me llevó de putas y me compró un paquete de Ducados, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo hemos asumido y seguimos para adelante. Mientras tanto, yo creo que el tema viene, uno, por el que se anticipa, que esos son muy pocos, y ahí está el Baskonia, que siempre se ha ido anticipando a todo, se inventó los comunitarios B, lo de la Euroliga, todo eso, porque es que me hizo mucha gracia el otro día que vi que el Baskonia es uno de los tres únicos equipos que ha formado parte de la Euroliga de su creación. Es como si yo saco pecho porque en mi casa yo llevo viviendo desde que la compramos. También está divertido, ¿no? Y luego está quién se adapta mejor a un modo de club. Y yo creo que eso es lo que ha dado Unicaja, a lo mejor por suerte, por creer en en lo que hacía Ivón Navarro, por intuición más que por resultados, porque recordamos que Ivón Navarro, cuando ficha aquí, tenía una renovación automática metiendo al equipo en playoff y no lo mete. Pero se cree en este proyecto. Luego, las renovaciones. Habrá más suerte, menos suerte, pero eso hay que tener ganas. Y eso a Unicaja le está, no es que le está deveniendo muy bien. Es que parte de la adaptación es tener la preparación adecuada para haberte jugado ya 2 títulos y de ahí saca el que haya partidos con cierto momento de siesta durante los 40 minutos. Y igual me vale el partido del sábado pasado que el partido del martes, para que a Unicaja no haya problemas. O sea, es que esa tranquilidad que teníamos viendo el partido de Bélgica, diciendo, no, el problema es que esto hace 2 años era de 17...
Hace 2 años en el mismo sitio perdimos de 18.
No hay que remontarse mucho ni a otros rivales.
Por eso digo que hace 2 años el estar 12 abajo era decir, nos van a meter de 20 en vez de coger y decir, se remonta.
Sí. Ah, me parece que era de los primeros partidos de Ivón.
Sí, el segundo.
Una cosa así, que creo que debutó Mario, me parece.
Sí, ese fue el día que debutó Mario.
Valiente recuerdo. Pero ya te digo, me parece que dentro de eso, Unicaja se ha adaptado muy bien a lo que son las modernuras o lo que se lleva ahora, como decían los de Zapato Veloz, ¿no? Con el trastorno amarillo.
¿Tú le ves mucho margen de mejora a este Unicaja, Alfonso?
Sí. Eso es lo mejor de todo.
¿En qué faceta?
Hombre, yo creo que ya lo comentamos al final del año pasado. El club tiene un enorme margen de mejora en la gestión de la presión. Sobre todo cuando ha jugado en el Calpena. Que ya estamos viendo que a Murcia, por ejemplo, en casa también le pasa algo parecido, ¿no? Pero que yo creo que ahí es donde está. Es que me encanta como lo dice Ivón, porque es que el equipo tiene margen de mejora en ganar cuando tiene que ganar. Es decir, ese es el último paso que le falta. O sea, ya tiene regularidad, tiene ese gen competitivo, sabe no irse de los partidos, lucharlo todo. Ganará o perderá, pero tú sales a un partido Unicaja y sabes que Unicaja lo va a competir. Es que no sé, no tengo el dato, pero ¿de cuánto habrá sido la mayor derrota de este equipo en los 2 años que lleva?
Yo creo que el año pasado en Gran Canaria pudo ser.
¿Y fueron 14? ¿Fue 3? 15.
No, hace 2 años, perdón. Antes de la Copa del Rey.
Bueno, aquel día de Ivón con...
Es la que me suena más, ¿eh?
Vale, pues... Y no, super... O sea, si... En la linde de los 15 puntos y a lo mejor me estoy yendo muy arriba. Entonces eso te da muestra del carácter competitivo y la capacidad de luchar por los partidos que tiene el equipo. Y luego... Es un equipo que defiende muy bien, para mi gusto, que a lo mejor podría atacar mejor la zona, pero creo que es algo en lo que confío que puede mejorar. Y luego que ha incorporado una pieza como Kim Thiel y otra pieza como Oleg Balcerowski, que le pueden dar otra dimensión en ataque y en defensa, porque es verdad que Thiel, por ser un jugador con mucha clase y un talento bastante elevado, y otro por dimensiones y por estilo de juego, que te puede dar una variedad y otras herramientas que hasta ahora no hemos visto en este equipo. O sea que por ahí yo veo un margen muy importante.
Yo creo que el principal reto es meter a Balcerowski en este equipo, ¿no?
Bueno, es que cuando Balcerowski esté metido en el equipo, lo que está diciendo Fosso, va a ser otra dimensión. O sea, yo creo que lo que puede aportar, tanto en defensa como en ataque, ¿eh? Es que sí, en los dos sitios puede aportar muchísimo. Realmente es un jugador que nos va a dar otra dimensión y yo estoy muy confiado. Por eso, antes no hacía tanta referencia a que Ocetowski estuvo muy bien en Bélgica. Es que cualquiera del equipo está ahora mismo muy bien.
Sí.
Y además, curiosamente, te vas a las estadísticas de la ACB y no está ninguno en ninguna, porque es el equipo. Con lo cual, incluso la progresión, yo por supuesto estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso, que esa maduración del comportamiento y del saber ganar es lo más importante, pero a nivel individual creo que tienen mucho que ganar todos, porque es que en realidad ninguno está destacando especialmente en nada, ¿no?
José, ¿dónde ves ahí el margen de mejora?
A mí, fijaos que Balcerowski no es un tío que me preocupe en exceso, porque además, hombre...
A mí me obsesiona que exploten bien a los pibos. Y más, mientras más grande, más me obsesiona.
Ya, pero tú porque...
Soy del antiguo Sanzano.
Ambos hemos vivido presentaciones de pibos a los que la cancha se ponía a tirar de 6'75 inmediatamente la primera bola que tocaba en el Carpen. Bueno, ese trauma lo tenemos todos los que hemos visto básquet clásico y valorábamos el tiro de dos y ese tipo de cosas. A mí Balcerowski no me preocupa porque lo vi el otro día, tenía ganas de verlo en vivo y me parece un tío que para la dinámica de juego de Unicaja es ideal, a pesar de medir 2'16, es un tío con desplazamientos bastante buenos, es un tío rápido, es un tío bastante bien coordinado para su estatura y demás. Lo que pasa es que tiene que conocer al equipo. Tiene que conocer cuándo se la van a pasar. Entonces está un poco, pues, de nuevo, ¿vale? Pero en cuanto a movilidad, exigencias defensivas, hombre, ayer en cuanto levanta un par de veces las manos, antes de ayer cuando levanta un par de veces las manos y en el último cuarto mete un par de cestas que son importantes, ¿no? Entonces, hombre, lógicamente es el debe que tenía el equipo hasta ahora. Pero el gran debe, más allá de lo deportivo, es lo que se ha estado diciendo en esta mesa. Unicaja, primero, parece que va bien y que opta al título de la BCL, se juega aquí en Málaga, pecheada y se pierde. Al año siguiente se gana. En esa temporada, en Liga, somos la gran sensación y demás. Parece que está todo a favor. Creo que somos el único equipo que le hubiese podido competir una final al Real Madrid, pero sin embargo viene Murcia y se nos cierra la persiana por la presión, porque está...
Y con el presidente de la Copa de Rey.
Yo creo que ya este año va tocando. No digo que vayamos a ser campeones, pero también te digo, por ejemplo, hablando del partido de... Yo he visto el calendario... Y a mí lo que me preocupa, lo próximo que me preocupa en el calendario son las dos visitas consecutivas a Manresa, al que ayer estuve viendo, y Juventud. Es más, hasta los comentaristas, el famoso Jordi Rovirosa, por cierto, cerca de la jubilación ya este año.
¿En deporte lo viste?
Unicaja, sí, me estoy sacando el con esto de gustarme el baloncesto.
Va por el B2 de catalán.
No, esto ya es el C2. Sí, yo digo cisplau aquí porque no quiero tirarme el rollo con vosotros. Pero el tema es que dijo Unicaja, que hay que ver, que nosotros tenemos un poco raro lo suyo con los nombres y demás. Unicaja, que era el equipo más en forma del baloncesto español. Es decir, que no es que lo vea yo, que soy el más fiebre entre los fiebres, sino que es que un tío a 1.200 kilómetros y con sus querencias y con su tal, pues ve que Unicaja ahora mismo es el equipo más en forma del baloncesto español.
¿Comentaba solo Zabal ayer también?
Sí, por supuesto. Una dupla totalmente clásica y sin la que se entiende el baloncesto allí en Cataluña, ¿sabes?
Jackie, margen de mejora, ¿dónde lo ves? ¿En Balcerowski? Lo que vimos a Tyson Pérez, por cierto, contra Girona, a un muy buen nivel.
Habrá que hablar algún día también de Tyson Pérez, porque es el más parecido a Dennis Rodman que me he encontrado yo. La verdad, como a mí me gustan esas pequeñas cosas, que coja los rebotes colgándose de los focos del pabellón,
eso es una maravilla.
Me encanta.
Dije, Dennis Rodman, marca blanca, le dije yo. La verdad es que, vamos a ver, te digo, el margen de mejora. Yo creo que el equipo se centra en la realidad actual y para ello tiene que estar, como el equipo le pasa siempre con Ivón, a tope de físico, que todavía es normal que estemos, que el equipo esté mejor que con respecto a otros conjuntos, pero que no haya alcanzado el nivel, que eso ahí hasta Marco Cerveró y Ivón para hacerle caso con las cargas y el Excel y demás. Y por otro lado, para mí es que los jugadores de verdad se crean que se está diciendo por ahí que, más allá de los ultras que estamos aquí, cosas por el estilo, que de verdad este equipo tiene capacidades para, no sé, para decir alternativa de poder o lo que sea, para seguir ganando muchísimos partidos. Luego ya los títulos se ganan o no se ganan. Tú, aquí ya sabemos de sobra lo que es perder el día que toca ganar, ¿no? Pero el margen de mejora, yo creo que si las lesiones terminan respetando al grupo y demás historias, y no se nos va ningún jugador porque alguien lo compre, que eso todavía no hay que descartarlo, la verdad es que yo creo que el margen de mejora pasa porque los jugadores se crean que es que además hay una ventaja muy grande, que los tres de Euroliga se van a matar con un calendario canalla, y Valencia y los canarios van a estar ahí intentando hacer mérito para estar arriba, pero Unicaja lo tiene muy, pero que muy bien, siempre y cuando se lo crea.
Ayer vi yo el Budus, no Gran Canaria, ¿eh? Vaya triple que mete Churna en la prórroga, en la esquina, sin bajar el balón. Una cosa
tremenda. Jugador de esto que siempre me hubiese gustado que hubiese jugado en Unicaja, no sé por qué, pero...
Y Jarangodi, que él tiraba así con las manos, ¿verdad? Porque sí, de la cabeza. Como está ya aquí esto es una balsa de aceite, vamos a agitar un poquito aquí el cotarro. Tengo dos temas que proponer, y si me da tiempo al tercero, vale. Primer tema, del que se está hablando mucho, sobre todo en redes sociales, la semana pasada hablamos un poco por encima de ello. Rumor, porque no deja de ser un rumor, no sé si con algún tipo de pretensión o no. Tema de Dylan Ossetkowski. ¿Lo veis antes de que termine la temporada vistiendo la camiseta del Real Madrid?
No. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, lo de las redes sociales ahora mismo de los madrileños pidiendo que se fiche a Ossetkowski es una cosa, ya, bueno, que se echa Chus Mateo, que ahora mismo
Chus Mateo
lo
llevando de que
los peores en redes sociales no son los madrileños, son los malagueños. aquí tenemos una serie de reventas. A mí es que hubo gente que le sacó pegas al equipo en el partido contra el Benfica, ¿sabes? Entonces, que además jugamos
el Atlético Madrid ayer.
Ya,
mira el Atlético Madrid ayer.
Pero cuando ya el primero de pretemporada, que te falta la mitad del equipo en una pista de patinaje, tú ya le estás echando la bronca y estás pidiendo dimisiones, es que aquí nos gusta mucho. Es más, esta tertulia era mucho más entretenida cuando veníamos aquí a incendiarlo todo.
Pero para ellos es muy fácil tranquilizar ese patio. Yo pienso que Chus Mateo, como se descuide, va a terminar saliendo y metiendo a Ossetkowski, que a ellos les da exactamente igual los 850.000 euros. Vamos, que no tienen ningún problema. Y si esto, vamos a ver cómo va. Pero esto tiene pinta, May parece que lo larga, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo esto. Y ellos van a necesitar tranquilizar eso de alguna manera. Entonces, me parece que es una buena forma para ellos. Claro, distinto es que luego la sanción sea de 3 o 4 meses. Entonces ya cambia, ¿no? Pero no sé. Si pueden, es fácil para ellos.
Yo es que yo coincido con la reflexión de Ivón de que este equipo está lleno de jugadores que tienen muy buen escaparate porque cualquiera puede tener 15, 20 minutos y aportar en un equipo Euroliga.
Bueno, eso me lo dijo a mí José María Izquierdo antes, el ayudante de Obrador, antes del primer partido que jugó Unicaja contra Ugán de Murcia de semifinales.
Exactamente. Pero lo bueno que ha hecho Unicaja es que tiene jugadores que serían jugadores de rol en Euroliga. ¿Y quién paga 1 millón de euros por un jugador de rol en Euroliga? Esa es la cosa, en mitad de una temporada. Porque a mí me cuesta mucho ver a un Madrid, a un Olimpia, bueno, Olympiacos no, pero bueno, a un candidato a Final Four Euroliga soltando 900.000 euros por un jugador que ¿qué te va a hacer? ¿El 4 suplente?
Ahí tiene.
Pero Alfonso, mira, te pregunto yo a ti. ¿Tú te cargarías un entrenador que te ha ganado la última Euroliga, que ha jugado la final de la última Euroliga, que te ha ganado la Liga y la Copa, bueno, con la gorra.
Todos los títulos nacionales, excepto esta última Supercopa.
Con la gorra, la Supercopa anterior menos esta, tal. Que ha perdido a dos titulares y medio y luego a los dos veteranos del equipo. ¿Tú lo echarías por haber perdido dos partidos?
No.
Pero es que en Madrid son capaces.
Y ahí tienes a Darío Brizuela, ni convocado en la primera jornada.
O sea, yo lo que
otro
entiendo,
precedente que juega a nuestro favor. Claro, a ver quién se atreve ahora.
No, sí, pero si es que, mira, si yo lo que entiendo de verdad, a mí, una de las cosas, me he referido al Baskonia antes.
¿Ves cómo iba a alterar?
yo me refería al Baskonia antes, y una de las cosas que dicen los de Baskonia es que son un club que no es ni vendedor ni comprador, es un club conversador. Que el momento que alguno pega en la puerta de un despacho de allí, sea el de Félix Fernández o el de Querejeta, que vengo a preguntar por fulano, siéntate que te voy a sacar los hígados. Es que te vas a ir de aquí peor que Peter Weller en Robocop. ¿Sabes? Y así, entonces, aquí la demostración está con lo de Brizuela, que nadie quiere que se vaya Osekowski. Ahora que si viene el Madrid con 850, el Madrid o el San Estanislao, el Star, se le pone un lazo.
Sí, sí.
Porque estamos en lo que estamos y somos el tipo de club. Bueno, o sea, y es el club que es ahora mismo.
Y es que además ellos tienen que conseguir un 4. Claro. De lo que hay en el mercado. Que
¿Tú por un kilo lo venderías?
Yo sí.
Yo no.
El Internet.
Tu postura me ha quedado clara.
Vamos a ver, Eli.
Yo probablemente no lo vendería.
Yo sí, porque además está en el último año de contrato.
Sí,
también.
Sí,
yo probablemente no lo vendería.
A ver, yo...
Ahora, si vienen y lo ponen, te da igual tu opinión.
Bueno, no, tienen que negociar, ¿eh? Ya la cláusula
ha vencido.
Venció el verano pasado. Es decir, si tú te quieres ir, tendrán que negociar. Sí, todo esto es rumor elegido. No ha llegado ni una puñetera oferta.
No,
a los Guindos,
esto,
¿eh?
Esto habla por hablar.
Alberto tenía piso en Valdebeba ya, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí, claro.
Entrada.
Al Alfredo y Estefano. Sí,
sí. A ver, el tema de...
¿Lo vendería, sí o no, José Luis? Antes del argumento.
Sí, me vienen con 900.000 pavos, por supuesto, con un lazo. Lo llevamos nosotros.
¿En procesión?
Por supuesto. Claro. Ahora.
Y con inalámbrico.
Ahora. Ojo, cuidado. Yo creo que ese Mike que se fumó ese Shabbat puede ser una bendición para nosotros.
Sí, señor. Porque...
Yo creo que eso es uno de los mejores acontecimientos que ha pasado, que ese hombre en un atardecer melancólico se liara un Mike. Antes de un partido y tal, porque, hombre, yo creo que la entidad está en disposición de decirle, mira, macho, nosotros te hemos cuidado, aquí estás muy bien, no te hemos dicho nada, no te hemos tirado mucho de las orejas, en otro equipo no va a destacar tanto, nosotros tenemos el proyecto que ya sabemos, le vamos a meter, si sigue la cosa furulando, le vamos a meter un poquito más de pasta, y entonces, San Diego... Hotel California, todo esto, que es lo que le gusta a él y Bob Marley y esas cosas. Porque...
Pues 940,
pero eso ya lo sabíamos, la pinta que tiene, sabíamos que era un hippie, pero es un hippie que es justamente el perfil de jugador que a Unicaja lo hace diferenciar. Porque aparte de la calidad que tiene, que es extraordinaria, el tío... tiene su mijita de mala leche. Y eso siempre en un equipo es fundamental. Sacad de las casillas a tíos como Deca, a tíos como Campazzo. Un tío así siempre está bien. Que le piten la falta y se le queda mirando atravesado al árbitro. Ese tipo de jugador es necesario para nosotros. Pero 900.000 pavos, a ver, no se muere nadie.
No
se muere nadie. Brizuela. No. Brizuela ya sabíamos, aquí lo habíamos visto, en Barcelona no lo habían visto tanto. Es un tío de fogonazos.
Cabeza de ratón, pero de ratón chiquitito.
Pero un tío que en un equipo Euroliga, pues no, a la vista está, que con entrenadores diferentes y demás no puede hacer. Nos trajimos, bueno, es el intercambio, eso en los másteres estos de gestión deportiva se estudia cómo se cambió a Brizuela por Cameron Taylor por 150.000 euros, 200.000 euros, que es que eso es la locura, eso es el negocio, todavía se están riendo allí
y
en
se
el
gana
banco.
Un millón de euros
en el camino. En el banco se están riendo todavía, tienen un retrato en la mesita, y aquí lo sabe, el director general tiene un retrato de Brizuela en la mesa.
En la mesilla.
Entonces, oye, que viene 900.000, oye, pues lo siento, me gustas mucho como jugador, pero le buscamos.
¿Crees que se dará ese caso?
Pues mira, con los grandes nunca se sabe. con los grandes nunca se sabe, porque los grandes, es decir, los equipos de fútbol, también son mazos comunicantes. Ayer palmaron en Lille. Parece que la constelación de estrellas no está furulando. Pues, oye, a Chus Mateo es un tío que si yo llego a ser presidente del Madrid lo hubiese largado antes de ganar la Euroliga. Que llevan la cuerda floja desde que porque hay serias dudas sobre, oye, tú a mí me pones una moto grande como la del Madrid, yo también gano la liga. Lo difícil es hacer como un pellizco la semana.
Al Madrid lo que le puede salvar es que darle un poquito de cuerda, o sea, que gane primer partido de Euroliga, que gane en ACB y que ahora empiecen los cortes de la NBA, claro, y que alguno me cuadre. Eso es otra historia. O sea, porque, pero claro, en los cortes de la NBA ya empezamos a ver un tío que no sea extra, comunitario.
Si quieren ventilar al Ratan Mays este, por lo visto, ¿eh? Que sí, es extra comunitario.
Bueno, eso es que también hay que darle otra cosa porque también es guay, tío.
Pero bueno, eso lo debatiremos en la tertulia blanca a partir de las 4 y media de la tarde, si queréis. Segundo tema de debate. Sobrada mía, ¿vale? Sobrada mía, ya lo pongo encima de la mesa. ¿Creéis, visto el estado de benevolencia que tenemos en el Unicaja, que todos son buenos y demás, que el principal reto que tiene ahora mismo este cuerpo técnico y este club es darle cabida en la próxima temporada a Mario Sansuperi? Ahí os lo dejo.
Yo creo que ya tiene el hueco hecho.
¿Sí? Yo creo que tiene, efectivamente.
Yo creo que se irá Tyson Carter con todo el dolor de nuestro corazón, porque además acaba contrato. Y que el sitio para mí es Tyson, para mí es Mario, ¿eh?
A mí sería...
Pues ese rol es gordo, ¿eh?
A ver. Ojo, no quiere decir que él tenga que hacer de Tyson Carter en el minuto uno. Es que yo ya, vamos, esto ya es unas, tú dices sobrada, esto ya es jugar por jugar. Esto es decir, Tyson Carter se va, que ojalá se quede, pero que es que estamos hablando de un tío en último año de contrato, que ya que se quedara este año eran besos, abrazos, vamos, y
está frito.
Todo bien, entonces el tío se va, que tiene Vitola Euroliga sí o sí. Y lo que yo no quiero es meterme una medianía u otro proyecto de jugador teniendo a Mario Sansuperi, que sí, que a lo mejor puede pasar lo del primer partido del Manresa Valencia.
Voy a decir una cosa, y llevo escuchando de Vitola Euroliga de Tyson Carter desde que vino aquí.
A mí no me está gustando su inicio.
Yo no le veo tampoco esa Vitola de Euroliga. De hecho, nadie ha pagado este verano, pero es que lo llevo escuchando desde que ha venido. Tyson Carter, que tiene mucha calidad, le falta regularidad.
Y su regularidad y su evolución natural al uno todavía le está muy lejos, muy lejos de completarse. Pero viendo ayer a Mario, a ver, lo difícil sería encontrarme hueco a mí en este Unicaja. Encontrárselo a los muy buenos, porque no es, oye, mira, que, sino a los muy buenos. Porque lo que hace ayer a ratos Mario es una cosa, si llega a hacer el último mate, cierran allí el No Congo, se van todos a la casa, los del Benfica llorando y demás. Una cosa una cosa extraordinaria, por cierto, el Manresa, cuidado, el de Rick Alston Jr.
Muy bueno, tío.
Una cosita muy seria, ¿eh?
Uh-huh. Muy buena pinta.
Manolo.
Bueno, me parece injusto que a Mario las críticas que yo he escuchado no son todo lo bueno que creo que pensamos todos aquí. Creo que le han dado bastante caña para esta primera jornada. Que lo han desplazado además, precisamente con Alston, y que no le han dado demasiado valor a lo que ha hecho. Y a mí me encantó el partido del Manresa que hizo Mario. Me pareció un partido excepcional. He escuchado críticas del tenor de este niño ya se ha dado cuenta lo que es la ACB, que él se creía que iba a estar siempre jugando en LEP, ¿no? Yo creo que lo hizo estupendamente. Creo que tiene ese sitio para el año. Hombre, si todo va bien este año, que seguramente va a crecer mucho y que va a ir todo muy bien. Y a mí me pareció que dirige muy bien, que es capaz de realizar y que encajó muy bien en ese Manresa, que va a ser un Manresa muy interesante todo el año.
Lo mejor que le ha podido pasar a Mario es tener a Diego Campos. O sea, es una bendición para él y para los aficionados al baloncesto, evidentemente. Es que para mí el debate, o sea, a mí me gusta la gestión del club, y esto lo he discutido alguna vez, porque le ha dado a Mario un espacio para jugar, que es lo que le hacía falta. El debate estaba en si ese espacio habría que habérselo hecho ya en el Unicaja o hacer la alternativa de Manresa. Yo soy de la opinión de que a él le viene bien esta mili en Manresa, igual que le vino muy bien entrenar con el primer equipo y le vino muy bien irse a Tizona. Es decir, joder, hemos visto auténticas barbaridades en
pero
gestión
a Tizona,
de jóvenes.
Escúchame, a regañadientes porque él lo pidió, ¿eh?
Sí, sí.
No por cuestión de
sí, pero
club.
Se fue.
Sí, sí, pues.
Hay que juzgar que se fue. Es decir, no, es verdad que no está el club. Bueno, Ivón fue bastante crítico con el tema, sí, pero
lo dijo públicamente, que no pasa nada.
Pero bueno, el club pone sus prioridades adelante y las del jugador.
Es que Ivón se terminará yendo antes que el club.
Por cierto, que Obradovic ya se está alineando con la causa Unicaja, claro. Ya va denunciando. Estamos por ahí. Hablando.
Uno Dinoy, ¿no? Uno Dinoy.
El rey es el rey.
Que oye, nos tenemos que ir, que son las 4 de la tarde. Claro. Don José Luis, don Manolo, don Alfonso, don Juan Carlos, un placer como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo.
Muy buenas noticias de España y del mundo en la tarde de COPE. No te vayas porque tenemos más deporte hasta las 4:30.
¿Has perdido todos o algún punto de tu carnet de conducir? En Torcal Autoescuelas podrás recuperarlos. Cuéntanos tu caso y te informamos sin compromiso en el 942-43-43.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Segurisur. Alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur. Mucho más que una alarma.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Once minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Nosotros proseguimos con nuestra actualidad informativa del deporte malagueño. Si te acabas de incorporar, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hemos estado la tertulia de baloncesto con nuestros habituales Juan Carlos Bonilla, José Luis Torres, Alfonso Queipo y Manolo Vaca. Y tenemos por delante el tema del estadio, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el Málaga Club de Fútbol? Si va a poder jugar en la Rosaleda a pesar de las obras, si se va a trasladar al Estadio Atlético Ciudad de Málaga, como ayer dejó entrever en estos micrófonos el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y hoy hemos seguido indagando en este asunto. Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hoy el que ha hablado es el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, y el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía, también otro de los propietarios del estadio, de la Rosaleda, José María Rabal. ¿Qué es lo que se ha dicho al respecto?
Bueno, yo creo que es un mensaje más continuista el de Borja Vivas, concejal de Deportes, y un poquito más cauteloso, sin tampoco tener un titular rimbombante.
Vamos, que se ha mojado poco, ¿no?
Se ha mojado poco, pero sí, sobre todo, pide tranquilidad y calma José María Arrabal. Vamos por partes, vamos a escuchar lo que ha dicho precisamente Borja Vivas, que ha hablado acerca de lo que se está haciendo ahora mismo, que es el estudio de lo que costaría al Málaga dejarlo en la Rosaleda y lo que costaría al Málaga trasladarlo a otro lugar que en este caso sería el Ciudad de Málaga.
La decisión obviamente hay que tomarla cuanto antes porque obviamente nos jugamos mucho y las obras tienen que acometerse. Lo de que el tema que el Málaga tenga que salir del estadio, eso es lo que se está estudiando y buscaremos lo mejor, de verdad. Igual es una frase hecha, pero se buscará lo mejor para el club, para la ciudad y para los usuarios que utilizan el resto de instalaciones. Es decir, que al final esto entra todo en factor. Obviamente el Málaga tiene que salir beneficiado, que es fundamental, pero como digo, pues tenemos que buscar la alternativa que mejor sea y los costes, que eso también al final repercute. El montar en el estadio de atletismo pues tendrá un coste, mantenerlo en la Rosaleda otro y buscar otras alternativas, pues otro. Zaragoza, creo que también estáis vosotros al tanto, ha buscado otro modelo. Pues ahora mismo estamos en esa fase de estudio y de medición y de ver cuánto cuesta cada cosa y de buscar lo mejor para cada uno, pero que intentaremos buscar ese equilibrio sabiendo, y creo que todos somos conscientes, que una obra, pues como el que tiene una obra en casa, está claro que es para un futuro mejor, pero a alguien le tiene que afectar de alguna manera. Intentaremos que sea el menor impacto posible para todos.
Hablaba ayer el alcalde en COPE Málaga sobre cumplir los plazos, que es evidente que se tienen que cumplir. En pocas palabras, Borja Viva viene a apuntar ello, ¿no? Que el alcalde es muy meticuloso en los plazos que marca FIFA.
Yo creo que ha quedado bastante claro el modelo por el que se va a optar, obviamente, por intentar cumplir los requisitos que nos pide la FIFA, y a partir de ahí, bueno, pues barajar la posibilidad en una siguiente fase, pues de que todo lo que alberga un estadio de esa envergadura, pues pueda tener también pues eficacia. Pero ahora mismo lo que necesitamos es ponerlo cuanto antes en marcha, porque es verdad que los plazos corren en nuestra contra, y lo que queremos es dar tranquilidad y demostrar una vez más que en Málaga se hacen las cosas bien.
Borja Viva, ya sabes que fue en su momento un gran lanzador de peso, un gran atleta que ha utilizado las pistas de atletismo del Ciudad de Málaga. Como parece en ese estudio, también se deja entrever que va a haber gradas supletorias de última generación para ubicar a cuanto más socios del Málaga mejor en ese, yo creo que más que presumible, traslado en su momento de la Rosaleda al Ciudad de Málaga. Entonces, claro, eso choca un poco frontalmente con las pistas que hay alrededor del césped. Le hemos preguntado precisamente qué pasaría a Borja Vivas con estas pistas de atletismo, ya que él ha sido usuario de esas pistas, ¿no? Él dice que si está en su mano, evidentemente, no va a tener ningún tipo de problema. Los atletas que están corriendo por ahí, ni el equipo de rugby que juega ahí.
Eso no es verdad. Ya, bueno, yo no digo nada, pero vamos, eso no va a ocurrir, y yo intentaré que todo sea compatible, pero eso te digo, que hay muchos más factores, aparte obviamente del tema ese. Allí hay que recordar que también juega un equipo de rugby, que hay que darle cabida, y si esto tiene que ocurrir, pues en vez de verlo como una amenaza, lo digo, lo veremos como una oportunidad para reflotar otros proyectos, pero ahora mismo no estamos en esa situación. Yo sé que efectivamente ese es, bueno, pues la noticia, y que genera controversia, pero tenemos que hablar obviamente con los costes, hablar con el propio club, que también habrá que escucharlo, y si se toma esa decisión, pues ver todos los factores. Desde luego, soluciones hay para todo, y con planificación y dando claridad a todo el mundo, todo se llevará mejor.
Bueno, esto es lo que ha dicho en resumen Borja Vivas, el concejal de deportes, esta mañana, como digo, en el acto de la Billie Jean Cup de tenis, que se va a celebrar también a la Limón, con el gran cartel que tiene la Copa Davis masculina y femenina en el Carpena. Hay que decir una cosa, al Málaga, que es un invitado en este tema, porque el campo no es suyo, pero sí es verdad que hay que matizar un detalle. José María Muñoz, el administrador judicial, ha estado siempre en todas y una de las reuniones sobre el estadio. Al Málaga no se le va a dejar de lado, y al Málaga se le va a transmitir la idea final, evidentemente.
De momento, Javi, y me he puesto en contacto con tres directivos del Málaga, no tienen ninguna noticia, ¿eh?
Claro, no tienen ninguna noticia porque todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero ha estado en las reuniones. Ahora lo que queda es que las tres instituciones que van de la mano, Junta, Diputación y el Ayuntamiento, digan ya realmente qué va a pasar. Oye, pues mira, señor Málaga, hemos revisado y con la obra faraónica que nosotros tenemos prevista, a partir de mayo del 25, es imposible cohabitar un partido de fútbol y la obra. Ustedes se tienen que ir de aquí y nosotros le vamos a mandar al Ciudad de Málaga. La obra del Ciudad de Málaga costaría X dinero. Eso es lo que se está tratando. Pero claro, Emilio, hay un problema. Como ayer dijo el alcalde, de manera muy directa, que hasta enero tienen para tomar la decisión, pero es que ya van tarde.
A enero más tardar, ¿eh?
A enero más tardar, claro, ya vas tarde. Y es un tema muy una situación un poco complicada, porque esto trasciende más allá de lo que es el Málaga. Es que hay mucha gente perjudicada o no en este asunto. Por eso vamos a escuchar la otra parte del banco, que es la Junta de Andalucía. Como tú bien dices, José María Rabal ha estado en el acto esta mañana y ha pedido que todos tengamos que tener en cuenta, y requiere que este asunto tengamos todos claro que va a ser un esfuerzo de todos.
A partir de ahí, que nadie tenga ninguna duda, de aquí a 2030 cada día será un nuevo afán, una nueva dificultad, una nueva lucha. No será un proceso sencillo. todos los trabajos se han hecho con la intención de que afecte lo menos posible a la actividad, pues tanto del Málaga Club de Fútbol como de sus aficionados. Pero indudablemente, pues insisto, ese será un proceso que requerirá de esfuerzo por parte de todos y requerirá empatía por parte de todos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que nos anima es pensar en el día después. La ciudad, yo creo que va a aprovechar la oportunidad de ponerse a otro nivel, en otro acontecimiento planetario. Esa zona de la ciudad en particular va a experimentar una regeneración extraordinaria.
Claro, ahí estamos todos de acuerdo. La zona de Martirico va a cambiar por completo. Pero yo creo que no ha dado muchos titulares, pero aquí sí. Aquí da uno. Dice que algo, verdad, que hay que hacer.
Tú te imaginas a un club de fútbol en función de la casa en la que juega. Si queremos imaginarnos a un Málaga pujante dentro de 10 años, ¿cómo debería ser su casa? Esa es la pregunta, ¿no? Y en cualquier caso, va a cumplir casi dentro de poco 30 años esa última renovación. Por lo tanto, es algo que hay que hacer, ¿no?
Algo hay que hacer. Eso sí que ha dicho José María.
Javi, sí, está todo muy bien planteado y demás, pero lo que no sé es por qué esto no se proyecta desde el principio, ¿no? Si está claro que llevar a cabo un calendario de obras meticuloso, cumplir con las fechas y tener a un equipo de élite entrenando ahí en el terreno de juego y en las instalaciones y con empleados y demás, que no solo son los 25 futbolistas y el cuerpo técnico, es que hay mucho más.
En las oficinas.
Hay mucho más, ¿no? Tienda, oficina, el museo, el tour y todas estas cosas que se hace. ¿Pero por qué el estadio de la Romareda tiene eso planificado y 20.000 localidades en un sitio, en el Parking Norte, ya perfectamente estudiado para llevarlo a cabo ya en el verano de 2025? Y aquí todavía estamos con estas dudas. Es lo que habría que plantearse, ¿no? Porque aquí vamos a salto de mata y en otros lados ya tienen el camino trazado.
No, lo que pasa, Emilio, que aquí se tiene que hablar claramente y no pasa absolutamente nada. Ayer el alcalde estuvo fenomenal, dijo, no, señores, es que es imposible por plazo, por proyecto.
Pues sí, que no, puedan que es muy difícil.
Que puedan cohabitar, claro que es muy difícil. Si el Málaga juega los partidos de la Rosaleda, va a ser muy difícil.
Javi, hoy he hablado yo con dos personas que se dedican a esto, al montaje de estructuras. Dos personas diferentes, de empresas completamente diferentes, que conocen perfectamente ese terreno, desde el Estadio Timo Ciudad de Málaga, y uno de ellos además ha realizado ahí eventos de gran nivel. No es ningún problema montar un graderío o tres graderíos para ubicar a 19.000 personas más. Ahora, si lo tienen que compatibilizar con la pista de atletismo, ya no sé cómo lo harían.
La pista de atletismo, Emilio, siendo sincero, con cualquier asunto, está claro que la pista de atletismo se va a perder, porque eso va pegado casi al campo. Entonces, no sé cómo lo van a hacer, va a ser complicado.
Que estructura ahí, hay espacio.
Claro que sí, totalmente. Y por cierto, yo creo que tú has dado una clave. ¿Por qué no se sabe ya? ¿Por qué no se...? Claro, aquí hay un tema muy importante. Ahora mismo esto corre a cargo de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento. Pero aquí lo que se está buscando es una mano de obra privada. Alguien que venga con el dinero por delante y que vaya a subvencionar, a patrocinar toda esta obra. Y a lo mejor luego hasta apellidar a la Rosaleda. Hoy le hemos preguntado precisamente a José María Raval, por parte de la Junta, cómo está ese asunto.
En su día, el alcalde no veía con buen ojo. ¿Te acuerdas cuando el Málaga estaba de dinero y se habló de la posibilidad de un naming, ¿no? Se dice para la Rosaleda? No estaba muy de acuerdo con aquello.
Bueno, escuchamos a José María Raval hablando de ello.
Yo no tengo ninguna duda de que Málaga, la Costa del Sol, la provincia de Málaga y Andalucía son ahora mismo un recipiente muy, muy, muy importante de inversiones, y estoy convencido de que este proyecto las va a obtener.
Estoy convencido que este proyecto va a tener, en este caso, mano de obra privada. Por tanto, ahí se abre de cuánto sería, a cuánto va a ascender lo que vayan a apoyar, a aportar las tres instituciones. Lo que sí es verdad que en Petit Comité también se habla mucho y se comenta que no se baraja la opción de, porque creo que por ley y demás, hacer un estadio nuevo de mano de obra pública para un equipo privado. Por tanto, lo que se va a hacer es la reforma, evidentemente, gran reforma.
Pero que también se puede reformar el Estadio Atlético Ciudad de Málaga, que está hecho.
Sí.
¿No?
Eso sí, yo creo que eso sí se podría estudiar. Pero, Emilio, soluciones hay. Yo creo que poner cuatro o tres vallas, en este caso, de supletoria de última generación buena sobre terreno firme en el Estadio Ciudad de Málaga, sí se va a poder llevar a cabo. El problema es que aquí claro, esto como todo, pues tiene daños colaterales cuando hace una obra en tu casa. Pues a lo mejor el vecino del quinto y tú vives en el cuarto, pues se va a aguantar con los ruidos y demás.
Incluso,
¿no?
Tú que si ha echado la casa abajo te tienes que ir a casa de tu madre otra vez.
Exacto, pues igual. Entonces aquí, pues el Málaga a lo mejor va a tener que cohabitar con esta serie de problemas en el CIO de Málaga. Porque yo creo que al final, Emilio, siendo sincero, hagámonos el cuerpo, que esto va a pasar. Por eso digo que ayer el alcalde estuvo bien de decir las cosas como son. Oiga, que yo creo que lo más normal y lo más sensato, pensándolo bien, que por fechas, pues
pero
hay que hacer el cambio.
Lo que hay que hacer es ya vender certeza, porque se sigue hablando del proyecto, y todavía la verdad es que del proyecto no lo tenemos demasiado claro. Si va a ser ese proyecto que aquí, en este mismo estudio donde te le estoy hablando, el alcalde nos decía, si quieres recuperamos esas palabras del 24 de abril, de ese alcalde diciendo aquí la nueva Rosaleda, cómo iba a ser, y esa posibilidad de que se te echara, ¿no?, la Rosaleda. Pero no sabemos si va a ser ese proyecto que dijo aquí el alcalde o si va a ser el proyecto que se presentó en su día, en el que tú estuviste presente en el Salón de Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a recuperar lo que decía el alcalde de Málaga aquí el pasado 24 de abril, hablando precisamente de cómo iba a ser ese proyecto de la nueva Rosaleda. Insisto, el pasado 24 de abril, hablando al respecto, y que se tendría que hacer en la zona del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, que no se puede hacer en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga porque querían proyectarse hacia el norte.
Lo hemos pensado también, sí, hacerlo allí. Pero, de entrada, esta zona norte de la ciudad le vendría muy bien para la promoción de la misma un impulso de esta naturaleza. No da la sensación de que abandonamos el norte, no, al contrario. Queremos estar con un centro principal. Cabe hacer más cosas en el futuro allí, pero tenemos un tema de suelo allí complejo. La zona de agua, el Guadalhorce, mucho más que el agua del Guadalmedina, ¿no? Tiene su complejidad el tema, ¿no? Pero se ha estado estudiando, evidentemente, ¿no? De algo no solamente deportivo, que tiene una ambición de estar cubierta también, muy parecido a lo del Bernabéu, pero a escala nuestra, ¿no? De tamaño. No
se te echaba incluso la Rosaleda.
Sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y que el césped, lo que el césped no podría ser en vertical, sería un deslizamiento horizontal, pero tiene su costo también. Hay un club británico que tiene, me parece, el Tottenham, que hizo una operación de este tipo, de deslizamiento horizontal, para un tema muy de actualidad hoy en el mundo, y yo creo que es una ocasión para reflexionar sobre ello, porque sería un plus para la ciudad, ¿no? Pero donde el tema deportivo aquí tiene una prioridad clarísima, ¿no? Y unos calendarios. Vamos a tratar de que el tema salga bien.
Por eso, antes José María Grabal decía que merece que la casa del Málaga sea grande. Ellos van a por un proyecto faraónico, grande, un estadio 5 estrellas, un estadio que pueda albergar no solo los partidos del Málaga, en la categoría en la que esté, sino también que albergue grandes conciertos, macro conciertos, y que pueda tener ser también un lugar de reunión, por ejemplo, de una convención médica, de una convención de Google, de lo que sea, ¿no? Yo creo que por ahí va el tiro de que se quiera hacer una gran obra, así que por lo tanto que luego la zona quede revitalizada, y que para Málaga en sí, que ya está creciendo, pues que para el 2030... lo que se le quede después, porque claro, es lo que ha dicho también José María Arrabal, que aquí lo que se está peleando también es el después, no solo el disfrute de los 2, 3, 4 o un partido que te toque del Mundial, sino que lo que se te quede para después, ¿no? Que sea sede el Málaga, pues de una final europea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que, Emilio, yo creo que por ahí va el tiro.
Bueno, pues seguiremos informando a ver lo que va aconteciendo con esa nueva Rosaleda y con ese estadio de Timo Ciudad de Málaga, si tiene que transformarse o no. Todo esto ha ocurrido hoy dentro de la presentación de la Billie Jean King Cup, de la Copa Davis, que es o de la Copa Davis femenina.
El Mundial
que,
femenino.
Eso es, que es otro de los temas a tener en cuenta. Pero antes, 650-564-504, y nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp hablando de este tema o de cualquier otro.
Tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes. Copa Málaga. Mire, yo soy un antiguo socio del Málaga, soy ya muy veterano y me he criado y he nacido en Ciudad Jardín frente a Rosaleda. Si ahora está la oportunidad de hacer un nuevo estadio, debería hacer en la misma sitio donde está la Rosaleda.
650-564-504. Y ahora, como siempre, llega los amigos de Credial, pero tu agencia negociadora. que necesitas comprarte un piso y no tienes para pagar el 100% de la hipoteca y tu banco además no te lo da, pues llama a Credialpes, que es tu agencia negociadora. Ellos te buscan un banco que acepten todas tus condiciones y además negocian por ti. Llama al teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Ellos estudian tu caso y en menos de 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema, incluso problemas de liquidez. También puedes visitarlo en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes, Credialpes, tu agencia negociadora. 4 y 28 minutos de la tarde, es tiempo de poner ya el punto y final. Más deporte mañana a partir de las 3 de la tarde. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.